Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Buen día, estimados biblioyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura, a la escritura, a las bibliotecas, un espacio para la cultura. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Buen día, Jota, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva edición de Biblioteca en Acción. Te cuento que hoy tenemos un programa muy especial. Nos vamos a alinear con los acontecimientos más recientes de este mes de septiembre, así que pues nada, empecemos. Bienvenido, Jota.
Un cordial saludo para todos nuestros biblioyentes que en estos momentos se encuentran conectados a la señal de INSI Radio, la radio incluyente. Por supuesto, William, hoy tenemos un programa como siempre muy especial. Hemos preparado un programa con mucho cariño para todos ustedes, así que de una vez vámonos con nuestro programa, William.
Bueno, Jota, y es que me parece pertinente que nuestras recomendaciones literarias de este inicio de programa giren en torno a la reciente fallecida Isabel II, reina de Inglaterra. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, William. Gran Bretaña y el mundo despidieron este lunes a la reina Isabel II en un funeral de Estado que reunió a presidentes y reyes, príncipes y primeros ministros. Hasta más de 1 millón de personas en las calles de Londres, donde se dio el último adiós a la monarca que murió el 8 de septiembre tras 70 años de reinado que definieron toda una época. Un adiós a una reina, una madre, una abuela, una bisabuela.
Así es, Jota, y pues me parece pertinente que hablemos de la reina, pero desde la literatura e imaginándola con un rol diferente. Y por eso quiero recomendar estos dos libros que pertenecen a una serie denominada Su Majestad, la Reina Investigadora. Estos dos libros pertenecen a la autora británica Sofía Bennett, conocida como S.J. Bennett, nacida en Richmond, en el Reino Unido en 1966, quien gracias a sus múltiples viajes alrededor del mundo descubrió su amor por los libros. Sofía estudió idiomas, vivió en París, vivió en Roma, en Florencia y en Venecia. Además, obtuvo un doctorado en literatura italiana en Cambridge. Me llama la atención, Jota, que la presentación que tiene en su cuenta de Twitter dice lo siguiente, ponle cuidado. Escritora de libros sobre la reina. Que yo sepa, ella no resolvía crímenes en secretos, pero si lo hiciera... Resulta, Jota y oyentes, que estos dos libros que vamos a presentar a continuación, como dije, pertenecen a una serie denominada Su Majestad, la Reina Investigadora, y pues se trata de dos novelas de misterio y ficción donde Bennett convierte a la reina Isabel en una detective, por supuesto con gran elegancia. El primer libro fue publicado en el año 2021 y es titulado El Nudo Windsor, mientras que el segundo título se llama Un caso de tres perros y fue publicado recientemente este 2022. Y quiero compartir algunas palabras de la autora en una entrevista realizada por el periodista Ignacio Peiró, y esto fue lo que dijo sobre la irreverente idea de convertir a la reina Isabel II en una detective.
Bueno, puede parecer una idea irreverente, pero fue una lección muy seria. Yo estaba escribiendo un libro sobre otro detective porque llevaba mucho tiempo queriendo escribir sobre ello, pero la cosa no iba por buen rumbo. Y entonces un día me puse a pensar en uno de los capítulos de la serie The Crown, que seguro que han visto muchos de los que nos están escuchando. En ese capítulo, la reina hizo algo que yo creo que ella no haría. Cambió a un soldado en el campo de batalla al lugar que no debía. Mi padre estuvo en el ejército y se encontró con ella varias veces. Y dice que es una de las mejores personas con las que uno puede hablar de historia militar, que entiende los regimientos mejor que mucha gente y que se le da muy bien entender el ejército. El caso es que no me pareció que ella cambiaría de sitio a un militar de esa manera. Entonces me puse a pensar y me dije, creo que la conozco bastante bien. Es una mujer cuya inteligencia se suele pasar mucho por alto. Ella está en una posición especial. Está rodeada de gente que la observa. Ve cosas que otras personas no ven. Y si descubre algo malo, puede preguntar a cualquiera en todo el mundo para aclarar sus dudas. Y cuanto más pensaba en ella, más me decía, si ella quisiera ser detective, seguro que se le daría muy bien. Además, las localizaciones serían maravillosas porque serían sus palacios. Al final me imaginé escribiendo sobre la reina que yo conocía. Es bonito pensar que todos creemos que la conocemos, al menos hasta cierto punto, simplemente porque es una de las personas más famosas del mundo. No concede entrevistas, así que un autor tiene mucho margen para imaginarse y pensar qué hace entre bambalinas. Llevo 3 años haciendo este trabajo y me lo he pasado de maravilla, imaginándome la vida secreta de la reina.
S.J. Bennett nació en Richmond, Yorkshire, en 1966. Vivió durante su infancia en Hong Kong, Berlín y Noruega. Se doctoró en literatura italiana por la Universidad de Cambridge y trabajó como asesora de estrategia para McKinsey y Co. antes de dedicarse profesionalmente a escribir. Ha publicado 10 libros en el ámbito juvenil, entre los que destacan Threads, que obtuvo el Times Chicken House Children's Fiction en 2009, y Love Song, premio RNA a la novela romántica en el año 2017. Los derechos de traducción de El Nudo Winston se han vendido ya en una veintena de idiomas.
Bueno, esta es otra afirmación en este programa que nos dice que sobre las adversidades resultan las mejores ideas y los mejores resultados. Mira cómo la autora no encontraba el camino para su novela sobre detectives y ante ese problema le surgió la gran idea de transformar su escrito y dirigirlo hacia la autora, hacia la protagonista, que es la reina Isabel II. Hablemos un poco de este primer libro, El Nudo Windsor. Este libro es precisamente una novela de misterio cuya protagonista es la reina de Inglaterra, aunque no es un libro que pueda partir nuestra vida en dos, en un antes y en un después de su lectura, sí es un libro bastante entretenido y del cual aprenderemos bastante. Es un muy buen libro para conocer acerca de la reina y acompañarla a develar el misterio. Esta es la sinopsis del libro. Estamos a principios de la primavera de 2016 en el castillo de Windsor, donde Isabel II ultima los preparativos de las celebraciones de su 90º aniversario mientras saborea una matutina taza de té. Pero el ambiente festivo se trunca de pronto cuando uno de sus invitados es hallado muerto en uno de los dormitorios de la residencia. Todo parece indicar que el joven pianista ruso se ha ahorcado, pero un nudo mal hecho lleva al MI5 a sospechar que hay gato encerrado. La reina deja la investigación en manos de los profesionales, hasta que las pesquisas apuntan hacia sus fieles sirvientes y decide tomar cartas en el asunto.
Pues mi querido biblioyente sí se entusiasmó con The Crown, la corona, y añora aquellos capítulos de Se ha escrito un crimen. Esta novela definitivamente es para usted. Una investigación de crimen en palacio impecablemente escrita que se sale de lo corriente. S.J. Bennett retrata de un modo brillante a la reina como detective. Nuestra monarca, una super sabuesa, mezcla una afilada intuición y una memoria de primera con toda una vida de observación para superar en ingenio a la policía y al MI5. La novela de detectives más excéntrica, entretenida y necesaria del año. Definitivamente, William, no hay que perdérsela.
Y aquí no termina todo, les tenemos un pequeño fragmento de lectura de esta novela para que se vayan antojando, para que se preparen a ser los primeros en leer este libro.
En primavera, la reina tenía por costumbre pasar un mes en el castillo de Windsor, llamado la Corte de Pascua. lejos de la excesiva formalidad del Palacio de Buckingham, aquí podía recibir a sus invitados de manera más relajada e informal, organizaba fiestas para 20 personas en lugar de banquetes para 160 y tenía la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos. En esta ocasión, una semana después de Pascua, Carlos se había apropiado de una de esas invitaciones especiales que constaban de cena y pernocta para ganarse el favor de unos rusos ricos. Por lo visto, uno de sus proyectos favoritos necesitaba una inyección de capital. Para esa fiesta en concreto, Carlos había solicitado la asistencia de Yuri Peirovsky y su esposa, una joven de extraordinaria belleza, y también la de Jay Hacks, un gerente de fondos de inversión de alto riesgo, especializado en los mercados rusos y con fama de ser un verdadero plomo. La reina había accedido por hacerle un favor a su hijo, pero había añadido unas cuantas invitaciones propias. Sentada en la butaca de su escritorio, la reina contempló la lista de invitados, de la que aún tenía una copia entre sus papeles, e hizo memoria. Sir David Attenborough había estado antes allí, por supuesto. Siempre era una delicia contar con él y además tenían la misma edad, algo poco habitual últimamente, aunque en esta ocasión había mostrado un pesimismo exacerbado ante el avance del calentamiento global. ¡Ay, Dios mío! También había asistido a la velada su caballerizo mayor, que pasaba allí unos días y afortunadamente nunca se mostraba pesimista ante nada. A ellos se habían sumado una escritora y su marido guionista, cuyas películas tiernas y divertidas eran un maravilloso compendio de arquetipos británicos, y el rector de Eton y su mujer, que vivían a la vuelta de la esquina y nunca se perdían los encuentros. Pensando en Carlos, la reina había incluido a varias personas con contactos en Rusia: el embajador británico en Moscú, que acababa de regresar, la oscarizada actriz de ascendencia rusa que gozaba de justa fama por su embonpoint y su lengua mordaz. ¿Quién más? Ah, sí, aquella arquitecta británica, toda una celebridad que en esos días estaba construyendo un ostentoso edificio anexo en un museo ruso, y la catedrática de literatura rusa y su marido. Hoy en día uno no podría dar por sentada ni la identidad de género ni la orientación sexual de los profesores universitarios, como había aprendido Felipe por la vía dura, eso sí, pero en este caso se trataba de una mujer casada con un hombre. Y había alguien más. Volvió a mirar la lista. Ah, por supuesto, el arzobispo de Canterbury. Era también un visitante asiduo y siempre se podía confiar en él para que la conversación no decayera cuando se hacía un silencio incómodo, lo que por desgracia ocurría fácilmente. Otra posibilidad era que todos hablaran demasiado y una no consiguiera meter baza. Aunque poco podía hacerse en este caso, aparte de lanzarles una mirada severa de vez en cuando. A la reina le gustaba que sus invitados se divirtieran un poco. El señor Peirovsky había sugerido a Carlos que invitara a un joven protegido suyo que tocaba Rajmaninov como Los Ángeles. Y también habría una pareja de bailarinas de danza clásica que interpretaría fragmentos del Lago de los Cisnes al estilo del ballet imperial ruso con música pregrabada. Aunque el plan era que fuera una velada refinada, sobria y emotiva, la reina no las tenía todas consigo. Se suponía que la corte de Pascua debía ser alegre, pero la fête à la riz de Carlos tenía visos de acabar siendo un poco sombría. Pero uno nunca sabe qué le deparará el futuro. La cena fue sublime. Una nueva cocinera, ansiosa por demostrar sus habilidades, había obrado maravillas con productos de Windsor, Sandringham y los huertos de Carlos en Highgrove. El vino era tan bueno como siempre, y Sir David se mostró pícaro y divertido, salvo cuando se lanzó a profetizar la destrucción inminente del planeta. Los rusos no resultaron tan ariscos como ella había temido, ni mucho menos, y Carlos irradiaba gratitud, aunque él y Camila tenían un acto en Highgrove al día siguiente, se habían marchado después de los cafés, haciéndola sentir como la madre de uno de esos universitarios que solo vuelven a casa para que les laven la ropa. Ligeramente achispados, los invitados se habían reunido con otros miembros de la familia que habían estado comiendo en la sala octogonal de la Torre Brunswick, y todos juntos habían ido a la biblioteca para que el bibliotecario les mostrara los volúmenes rusos más interesantes de la colección real, incluidas algunas bellas primeras ediciones de poesía y varias obras de teatro traducidas al inglés que ella siempre tuvo la intención de leer, aunque nunca había llegado a hacerlo. Felipe, que llevaba en pie desde el alba, se había ido a la cama con total discreción. Y la oscarizada actriz, cuya silueta había gozado de gran admiración y cuyas opiniones sobre Hollywood habían resultado entretenidísimas, se había retirado a toda prisa a un hotel cerca de Pinewood, donde tenía un rodaje al amanecer. Y entonces llegó el turno del pianista y las bailarinas.
Bueno, es tiempo ya de irnos con el segundo libro de esta serie, titulado Un caso de tres perros, el más recientemente publicado. En esta entretenida continuación de El nudo Windsor, la reina Isabel II debe descubrir la relación entre un cuadro desaparecido y la pavorosa muerte de un miembro de su personal. En el Palacio de Buckingham, el otoño de 2016 presagia tiempos políticos inciertos. La reina debe enfrentarse a las consecuencias del referéndum sobre Brexit, a una nueva primera ministra y a unas tumultuosas elecciones en Estados Unidos, pero todo ello resulta ser la menor de sus preocupaciones cuando la gobernanta del palacio es hallada muerta junto a la piscina. Aunque el triunvirato de la casa afirma que tiene todo bajo control, su majestad sabe que hay fuerzas oscuras que actúan. Al fin y al cabo, a veces se necesita el ojo de una reina para ver las conexiones que escapan al común de los mortales. Bueno, y para quienes se pregunten que si tenemos otro fragmento de lectura de este segundo libro, por supuesto que lo tenemos, y está de nuevo con nosotros este fragmento en voz de Enrique King.
De vuelta en su escritorio, Rosie abrió una serie de imágenes que tenía guardadas en el ordenador portátil. Le había pedido al gestor de servicios de la base naval de Portsmouth que le enviara una fotografía del cuadro del Britannia para hacerse una idea de lo que tenía entre manos. La imagen que el gestor le había mandado mostraba el yate real con las banderas ondeando y rodeado de embarcaciones más pequeñas, con un borrón de terreno plano al fondo. Por un instante se preguntó por qué la jefa le tendría tanto apego a aquel cuadro. Se trataba de una mujer que tenía leonardos y turners, así como un pequeño y adorable Rembrandt en el Palacio de Windsor, que Rosie habría aceptado encantada a cambio de su mini. El gestor de servicios se había mostrado firme. El segundo Lord del Mar, un vicealmirante a cargo de todos los asuntos civiles de la Armada, tenía una serie de pinturas en su despacho, todas obtenidas legítimamente del Ministerio de Defensa. Cualquier préstamo de otra procedencia siempre estaba documentado con claridad y se devolvía sin falta y de modo impecable. Ese no era uno de ellos. Tenía que haber dos cuadros. Y sin embargo, la jefa estaba convencida de que no lo sabía. Rosie hizo una llamada telefónica. Al marchante del artista en Mayfair no le constaba que su cliente fallecido hubiera hecho otras pinturas del Britannia, pero le sugirió a Rosie que hablara con el hijo del pintor. Don es todo un experto en la obra de su padre. Tiene 70 y tantos años y es más listo que el hambre. Vive en Tasmania. Allí será ahora de noche, por supuesto, pero estoy seguro de que no le importará hablar con usted. Rosie pensó que era una afirmación un tanto optimista hasta que recordó el nombre de quien realizaba esa llamada. No, al hijo del artista no le importaría hablar con Rosie sobre el pequeño problemilla de la reina. A la gente solía encantarle ese tipo de cosas. Don Hooker se asustaba perfectamente a la descripción que el marchante le había dado de él. ¿El yate real en Hobart para la regata? Oh, sí, sé de cuál se trata. Era el año 62 o 63 y su majestad se había embarcado en uno de sus viajes. Recuerdo que mi padre me contó la historia. Estaba tan orgulloso de esa pintura. Él era un monárquico devoto y allí estaba ella, aquella dama tan hermosa, recorriendo el mundo a bordo de su yate. Mi padre seguía sus andanzas en todos los noticiarios radiofónicos y nos hacía escucharlos también. Aunque, si he de serle totalmente sincero, Rosie, yo era un jovencito inmaduro en aquella época y todo eso me importaba bien poco. pero a mi padre le encantaba. Tenía un mapa colgado en la pared e iba señalando la ruta de la reina con pequeñas chinchetas verdes. Coleccionaba postales, tazas, el lote completo. Según él, se la veía tan feliz en aquel viaje que quiso regalarle algo para que lo recordase. Un pedacito de aquella alegría, dijo mi padre. Copió la imagen de un periódico, añadió sus colores, ya sabe, y recibió a cambio una nota de agradecimiento muy británica en papel de carta del palacio con un gran escudo de armas rojo. Allí se decía que la reina nunca había visto el Britannia en colores tan vistosos. Mi padre solo lo pintó esa vez. Es probable que aún tengamos esa carta en el archivo en alguna parte. Puedo buscarla si quiere. Cuando Rosie volvió a llamar al gestor de servicios del Ministerio de Defensa, el oficial pareció mucho menos convencido de su teoría sobre múltiples pinturas. «Quizá la nuestra es una copia», sugirió. «Estoy de acuerdo en que es algo fuera de lo corriente, pero puedo asegurarle, sin lugar a dudas, que no se trata de un préstamo de palacio». Sir Simon tenía que informar a la reina de ciertos asuntos y a petición de Rosie puso al corriente a la jefa de aquel tema durante su visita. Ella dice que no es una copia, que es su original, le dijo a Rosie al volver a su despacho. Averigüe cómo consiguieron el cuadro y dígales que se dejen de evasivas, está bastante cabreada. ¿Cómo puede estar tan segura de que es el original? Quiso saber Rosie. Al fin y al cabo, la reina solo había podido contemplar la pintura un par de minutos bajo una iluminación escasa en una exposición improvisada en un edificio de la Comandancia Naval y durante una visita que giraba en torno a otra cuestión. Ni idea, pero está convencida. Si la jefa estaba convencida, Rosie cumpliría con su misión.
En un caso de tres perros, novela en la que se mantienen las deliciosas constantes My British de la aventura inaugural, sin que por ello se resienta su originalidad, la reina es una mujer nonagenaria y que tiene que lidiar con esos días. Corre el otoño de 2016, meses después de la celebración del referendo del Brexit, con tensiones internas y externas, pero incluso así encuentra tiempo para sus indagaciones sobre la muerte de su gobernanta, la señora Harris, que sospecha no ha sido por causas naturales. Poco importa la precipitada salida del primer ministro David Cameron y la interrupción en escena de Trump en plenas elecciones frente a Hillary Clinton. Isabel aprovecha los pasos con sus perros por los jardines del palacio para meditar sobre los crímenes y los misterios que la inquietan. Unas reflexiones perfectas para amenizar la lectura estival. William, porque S.J. Bennett demuestra un dominio de la narración y de la construcción de personajes en una novela muy divertida, impecablemente escrita, llena de observaciones culturales interesantes donde muestra sus grandes dosis de ingenio. La intriga por descubrir qué ha sucedido se mezcla con las anécdotas palaciegas, la ocupada agenda de la reina y las noticias en torno a la sociedad cultural y política británica.
Bien, y para cerrar estas dos recomendaciones literarias de ficción, específicamente de un género denominado cozy crime, quiero compartir las palabras de la autora dirigidas a quienes quieren dedicarse al camino de la escritura. Así que muy atentos.
Claro, tengo un podcast que se llama Prepublished, que he ido creando a través de mis clases para autores no publicados. Está claro que es algo en lo que he pensado mucho y he trabajado con un gran número de autores no publicados, algunos de los cuales ya han empezado a publicar, lo cual es maravilloso. Es duro, pasé por muchos trabajos y tuve una carrera muy larga antes de ser escritora, porque durante 10 años me dio mucho miedo, me daba miedo el rechazo. Yo quería hacerlo desde que tenía 7 años y pensaba que si escribía algo y me lo rechazaban, no seguiría adelante. Fue muy duro. Entonces salieron los libros de Harry Potter y eso me inspiró. Me pasé 10 años escribiendo y eso supuso 10 años de rechazos. Y lo que aprendí de todo esto es que eso es algo normal, que el rechazo es algo que pasa. Nadie te ha pedido que hagas lo que has escrito. Nadie lo está esperando. Puede que les encante o puede que no, y eso lo tienes que asumir. Pero los escritores de éxito son aquellos que no cejan en su empeño, que siguen adelante, que intentan mejorar, que siguen leyendo y aprendiendo. Y no te pueden publicar nada si no tienes nada que se deba publicar. Así que mi consejo sería el siguiente. Escribe algo todos los días. Márcate un objetivo factible a la hora de escribir, ya sean 300 palabras o 500 palabras, o incluso 1,000 palabras, y verás lo rápido que llegas a eso. Y escribe hasta el final, como les digo a mis estudiantes. No escribas un poco y lo dejes a la mitad. Sigue hasta el final. Vas a odiar lo que escribas, seguro, pero termínalo. Entonces tendrás algo sobre lo que podrás trabajar, que podrás corregir y de lo que podrás aprender. Y si hace falta, copia de otras personas durante el proceso de aprendizaje. Y luego vuelve a hacerlo una y otra vez. Eso es lo que he hecho yo durante toda mi carrera. Después de escribir libros para niños, pasé a otra cosa. Nunca sabes qué es lo que va a funcionar o qué es lo que va a gustar. Simplemente tienes que intentarlo. Si tienes ideas en la cabeza, y ese es siempre mi caso, es más fácil plasmarlas en papel de alguna manera. Mi consejo sería: siéntate, trabaja y deja que las cosas pasen.
Y es tiempo de actualizar el listado de nuestros libros recomendados, así que escuchemos cuáles son los de este mes de septiembre.
6 libros recomendados para septiembre de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Urturi. Los señores del tiempo, de Eva García Sáenz de Urturi. El arte del engaño, los grandes libros de la estrategia china, por Daniel Tubau. Una tierra prometida, por Barack Obama. La enseñanza de la ciencia, por Michael Matthews. Astronomía para dummies, por Stephen P. Maran. Puedes consultarlos a través de biblioteca.insi.gov.co. Instituto Nacional para Ciegos.
Bueno, William, y quiero aprovechar, ya que estamos hablando de los libros recomendados de septiembre, los que acabamos de escuchar, quiero recomendar especialmente este libro que me llama mucho la atención: Una Tierra Prometida, por Barack Obama. Las memorias. Y les voy a contar más o menos de qué trata. En este extraordinario primer volumen de sus esperadas memorias presidenciales, Barack Obama narra la historia de su sorprendente evolución, de ser un joven en busca de su identidad a convertirse en líder del mundo occidental, describiendo con increíble detalle tanto su formación política como los momentos cumbres del primer periodo de su histórica presidencia, una época de una gran conmoción y de profunda transformación. Obama invita a sus lectores a un viaje cautivador que va desde sus más tempranas aspiraciones políticas, pasando por la decisiva victoria de Iowa que demostró el poder del activismo comunitario, hasta la emotiva noche del 4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el presidente número 44 de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el más alto cargo de la nación. Nuestro autor reflexiona sobre la presidencia, ofreciendo un análisis único y profundo tanto del alcance como de los límites que tiene el poder presidencial, y brinda una visión singular sobre el funcionamiento de la política bipartidista de los Estados Unidos y la diplomacia internacional. William, este libro, escrito magistralmente, refleja la convicción de Barack Obama de que la democracia no es un regalo divino, sino algo cimentado en la empatía y el común acuerdo que construimos juntos día a día.
Por mi parte, y dando continuidad a una serie de textos de una autora que recomendamos incluso en el programa anterior, ¿qué te parece, Jota, si hablamos de 2 libros de Eva García Sáenz que pertenecen a la trilogía de La Ciudad Blanca?
Claro que sí, William. Mira, Eva García Sáenz de Urturi publicó en 2012 su primera novela, La Saga de los Longevos, que se convirtió en un fenómeno de crítica y ventas. En 2014 vio a la luz la segunda entrega de la saga, Los Hijos de Adán, y también la novela histórica Pasaje a Tahití. en 2016, publicó En silencio de la ciudad blanca, un thriller apasionante ambientado en su ciudad natal que ha sido traducido a más de una veintena de idiomas, copiando la lista de los más vendidos en países como Alemania, Polonia, México, Argentina o Brasil. También fue objeto de una adaptación cinematográfica que vio la luz en 2019 de la mano de A3 Media. Con El silencio de la ciudad blanca arrancó una trilogía de la que Los ritos del agua fue la segunda entrega y Los señores del tiempo la tercera. Con esta trilogía, William ha llegado a más de 1 millón de lectores. Ha sido galardonada con prestigiosos premios como el libro de ficción del año 2018 y la bala de oro a la mejor novela negra extranjera de 2019.
Así es. Bueno, el primero de esta trilogía es precisamente el libro El silencio de la ciudad blanca. Es un libro de misterio publicado en el año 2016, donde aseguramos que la intriga estará a la orden del día desde las primeras páginas de este escrito, y es allí donde creo, Jota, que nuestros usuarios y oyentes no dejarán de leerlo hasta el final. Y pues como es un thriller, ¿cómo no ir a leer el segundo de esta serie? Bueno, ¿y de qué se trata este libro? Vámonos con el resumen. Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales, un experto en perfiles criminales que esconde una tragedia, un thriller hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos arqueológicos. Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Victoria hace 2 décadas, está a punto de salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo. En la emblemática Catedral Vieja de Victoria, una pareja de 20 años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta. Poco después, otra pareja de 28 años es asesinada en la Casa de Cordón, un conocido edificio medieval. Un joven inspector, Unai López de Ayala, alias Kraken, experto en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran. Una tragedia personal aún fresca no le permite encarar el caso como uno más. Sus métodos poco ortodoxos enervan a su jefa, Alba, la subcomisaria con la que mantiene una ambigua relación marcada por los crímenes. El tiempo corre en su contra y la amenaza acecha en cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el siguiente? Una novela negra absorbente que se mueve entre la mitología y las leyendas de Álava, la arqueología, los secretos de familia y la psicología criminal. Un noir elegante y complejo que demuestra cómo los errores del pasado pueden influir en el presente. Bueno, pero esto no es todo. Vamos a dejar un fragmento de lectura directamente de la web del editor del texto.
Un homenaje a los jóvenes que alegrábamos las fiestas que estaban por venir a primeros de agosto. El asador de madera donde intentaba terminar con aquella microdelicia estaba tan abarrotado y era tan ruidoso que tuve que salir a la calle del Prado cuando noté que el móvil vibraba dentro del bolsillo de mi camisa, junto al corazón. ¿Qué ocurre, Estivaliz? Mi compañera no solía molestarme en mis días libres, y desde luego, el día del blusa y su víspera eran demasiado sagrados como para plantearse acudir al trabajo con toda la ciudad patas arriba. El estruendo de las charangas y la riada de gente que las seguía brincando y cantando me impidió escuchar en un primer momento lo que Estíbaliz intentaba decirme. «Unai, tienes que venir a la Catedral Vieja», me urgió. Aquel tono de voz, aquel matiz entre desconcertado y apremiante, tampoco era habitual en una tía que los tenía mejor puestos que yo, que ya es decir. Comprendí al segundo que algo grave había ocurrido. Traté de alejarme del omnipresente ruido que aquel día encapsulaba la ciudad y dirigí mis pasos inconscientemente hacia el Parque de la Florida, buscando dejar atrás los decibelios que me impedían escuchar la conversación en términos mínimamente productivos. «¿Qué ha pasado?», pregunté intentando despejarme del último trago del Rioja que no debería haber bebido. «No te lo vas a creer. Está todo igual que hace 20 años». «¿De qué me estás hablando, Esti? Es que hoy estoy un poco espeso». «Unos arqueólogos de la empresa de restauración de la catedral han encontrado 2 cuerpos desnudos en la cripta. Un chico y una chica. con las manos apoyadas en la mejilla del otro. ¿Te suena, verdad? Ven ahora mismo, Unai. Esto es serio. Esto es muy serio. Y colgó. No puede ser, pensé. No puede ser. Ni siquiera me despedí de la cuadrilla. Seguirían en el asador Sagartoki en medio de aquella marea humana, y era poco probable que alguno hiciese caso de su móvil si les llamaba para comunicarles que mi día del blusa acababa de terminar allí mismo. Me dirigí, con las últimas palabras de mi compañera retumbando en mi cabeza, hacia la plaza de la Virgen Blanca. Pasé delante de mi portal y subí hasta la entrada de la correría, una de las calles más antiguas de la ciudad medieval. Fue una mala elección. Estaba abarrotada, como todo el centro aquel día. La malquerida y los demás bares que jalonaban los portales del casco antiguo rebosaban vitorianos y me costó más de un cuarto de hora llegar a la plaza de la Burullería, el patio trasero de la catedral donde había quedado con Estíbaliz. La plaza se llamaba así porque en el siglo XV había sido el mercado de los burulleros, los tejedores de paño que convirtieron a la ciudad en una de las arterias comerciales de paso obligado del norte de la península. Caminé por el suelo adoquinado, y la estatua de bronce de un preocupado Ken Follett me miró al verme pasar, como si el escritor anticipase las oscuras tramas que habían comenzado ya a tejerse a nuestro alrededor. Estíbaliz Ruiz de Gauna, inspectora de la División de Investigación Criminal como yo, me esperaba haciendo mil llamadas, nerviosa y moviéndose de un lado a otro de la plaza como una lagartija. De melena pelirroja hasta la barbilla, con su escaso 1,60 m estuvo a punto de no cumplir con los requisitos de admisión al cuerpo, y Vitoria estuvo a punto de perder una de sus mejores y más cabezotas investigadoras. Ambos éramos jodidamente buenos cerrando casos, aunque no tan buenos siguiendo las reglas. Cargábamos con más de un apercibimiento por desobediencia, así que habíamos aprendido a cubrirnos. Respecto a seguir las normas, estábamos en ello. Estábamos en ello. Yo hacía la vista gorda de ciertas adicciones que aún coleaban en la vida de Esti. Ella miraba hacia otro lado cuando yo no obedecía a mis superiores e investigaba por mi cuenta. Me había especializado en perfilación criminal, así que solían requerirme cuando aparecían seriales. Asesinos, violadores, cualquier chusma que reincidiera. Si se producían más de 3 hechos con un periodo de enfriamiento, entonces era para mí. Estíbaliz se había centrado en victimología, los grandes olvidados. ¿Por qué a esa persona en concreto y no a otra? Manejaba con más soltura que nadie las bases de datos del SICAR, que incorporaba todas las huellas de pisadas y de rodadas de vehículos imaginables. O la de su...
Bueno, y como sabemos que les va a gustar muchísimo este libro, quiero contarles además que debido a su grandioso éxito en octubre del año de 2019, se estrenó la película que lleva como título el nombre del libro y que está disponible en uno de los servicios de streaming más populares. Dejamos aquí un fragmento del tráiler.
Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa.
Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia.
Un placer conocerle, inspector Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso.
Estás demasiado expuesto, Nate.
Quiero que me acompañes a donde empezó todo.
Pensaba que teníamos un trato.
No me gusta nada que vayáis por libre. ¿Ahora los tortolitos vienen juntos o qué? A mí no me engañas, ¿eh?
Algo se nos está escapando.
¿Sabes por qué te elegí?
Tú no me elegiste.
¿Qué está pasando?
¡Sal de ahí ya!
Y lo está consiguiendo. Sigue jugando con nosotros.
El tercero de esta trilogía y también recomendada este mes es el libro Los Señores del Tiempo, que es precisamente el desenlace de la trilogía de la Ciudad Blanca. Es un libro con un poco más de 400 páginas y nos ubica cronológicamente 2 años después del segundo libro, Los Ritos del Agua, así que oyentes no pueden dejar de leer los libros en orden, ¿sí? Considero que es un buen plan. Si a lo que llevamos del año no han terminado la lectura de al menos un libro, todavía estamos a tiempo, así que si empiezan a leer esta trilogía seguramente a diciembre completarán 3 textos en el año. Aunque la verdad sé que si empiezan a leerlos en menos de un mes los terminarán. De verdad que es una gran historia que no los va a soltar. Vamos a escuchar un fragmento de esta novela.
Y a Alba y a mí nos venía bien relajarnos. Llevábamos un par de semanas trabajando horas extras por la desaparición de 2 jóvenes hermanas en extrañas circunstancias, muy extrañas, por cierto, y necesitábamos dormir. Un par de horas más y nos podríamos tomar una pequeña tregua después de 14 días de estéril operativo de búsqueda. Caer fulminado sobre el edredón y recuperarnos para afrontar un sábado que ya se anticipaba igualmente frustrante. Habíamos hecho los deberes con buena letra y no habíamos llegado a nada. Batidas con voluntarios y perros, los móviles de todo su entorno pinchados por orden de la jueza, todas las grabaciones de las cámaras de la provincia visionadas, vehículos familiares peinados por la científica, interrogatorios a todo el que trató con ellas durante sus escasos 17 y 12 años de vida. Se habían esfumado, y eran 2. Un detalle que duplicaba el drama y también la presión del comisario Medina sobre los hombros de Alba. Una cola kilométrica aguardaba el comienzo de la presentación bajo las tibias farolas de la Plaza del Machete. Un titiritero de terciopelo verde hacía malabarismos con 3 pelotas rojas. Un hombre de cuello grueso se metía en la boca la cabeza de una boa albina. En la plaza empedrada olía a talos de maíz y a torta de chinchorta y unos violines furiosos interpretaban la música de Juego de Tronos. El mercado medieval que se celebraba en septiembre había coincidido con la firma de la novela. Aquella plaza, que antaño fue mercado, se veía más llena que nunca y los grupúsculos de lectores se perdían por los arquillos del juicio, tragados por la algarabía de los vendedores de jarras de barro y de aceites de lavanda. Entonces vi a Estíbaliz, mi compañera en la División de Investigación Criminal, y a la madre de Alba, que la había adoptado desde que se conocieron y la había incluido sistemáticamente en todos nuestros ritos familiares. Mi suegra, Nieves Díaz de Salvatierra, era una actriz retirada que fue niña prodigio del cine patrio allá por los años 50 y que había encontrado la ansiada paz regentando un hotel castillo en La Guardia, entre viñedos y la Sierra de Toloño, el dios celta Tulonio al que yo dirigía mis plegarias cada vez que el universo se ponía puñetero. ¡Unai!, gritó Estíbaliz con el brazo alzado. ¡Aquí! Alba, el abuelo y yo nos encaminamos hacia ellas. Deva le regaló a su tía Esti un sonoro beso lleno de babas en la mejilla y finalmente entramos en el Palacio de Villasuso, un edificio renacentista de piedra que reinaba desde hacía 5 siglos en la parte alta del cerro de la ciudad. «Creo que está la familia al completo», dije, y alargué el brazo hacia un cielo que se volvía añil por momentos. «¡Mirad al móvil, todos!» 4 generaciones de Díaz de Salvatierra y López de Ayala sonreímos al selfie familiar. «La presentación es en la Sala Martín de Salinas, en la segunda planta, creo», nos guió Alba risueña. «¡Qué misterio más inocente, ¿verdad?» «¿A qué te refieres?», dije. «A la incógnita sobre la identidad del autor. Esta tarde por fin sabremos de quién se trata», contestó al tiempo que me daba la mano y entrelazaba sus dedos con los míos. «Ojalá los enigmas que nosotros desentrañamos en el trabajo fueran tan blancos». «Hablando de enigmas», la interrumpió Estíbaliz después de propinarle un pequeño empujón junto a la entrada de la sala. «¡No pises a la emparedada, Alba! Los guardias de seguridad dicen que sus lamentos acobardan bastante cuando se aparece por los pasillos desiertos de los baños por la noche. De hecho, comentan que son los aseos más solitarios de la ciudad».
Alba se apartó de un salto. Arrastrada por la marabunta, había acabado pisando el suelo acristalado que permitía ver la losa que cubría el enterramiento de los restos óseos de lo que pensaban que fue una mujer en el medievo, según se leía en la placa de la pared.
«No hables de fantasmas y esqueletos delante de Deva»,
dijo con un guiño bajando la voz.
«No quiero que esta noche le cueste dormir. Esta noche tiene que dormir, como un oso hibernando. Su madre necesita urgentemente una cura de sueño».
El abuelo sonrió, con esa media sonrisa suya de centenario que nos llevaba muchos años en eso de leer a las personas.
«Como que a la chiquita la vais a asustar con unos huesicos mal colocados».
Diría que había un matiz de orgullo en su voz cascada.
Bueno, y antes de cerrar, les recuerdo que la segunda novela de esta trilogía, Los Ritos del Agua, está disponible para todos nuestros usuarios a través de la Biblioteca Virtual para Ciego. Repito, no se pierdan esta trilogía que está buenísima. Antes de continuar con la última parte de nuestro programa, me gustaría poder leer al aire en nuestro programa o poner algunos audios de nuestros usuarios donde nos cuenten su experiencia con esta nueva interfaz de la biblioteca virtual. Sé que el cambio ha sido para mejorar y he oído a varios de nuestros oyentes muy felices de poder encontrar cientos y cientos de libros, cientos de contenidos en la plataforma. Y pues para ello quiero pues que nos ayuden, si nos están escuchando, para que nos envíen sus notas de audio o comentarios al correo electrónico bibliotecaparaciegosinci@inci.gov.co o a través de nuestras redes sociales. Y pues en el próximo Biblioteca en Acción, pues nos tomaremos unos minuticos para leerlos.
Bueno, William, y llegó el momento de las noticias. Una noticia que pone de luto de nuevo al mundo de la literatura. El escritor español Javier Marías falleció este domingo 11 de septiembre a los 70 años en Madrid, tras sufrir una complicación por una afección pulmonar que padecía. Desde agosto estaba ingresado en un hospital en la capital española por esta causa y la editorial Alfaguara había informado que estaba en proceso de recuperación. Ahora lamenta su partida. Hijo del filósofo Julián Marías, se licenció en Filosofía y Letras. Durante 2 años llevó a cabo su actividad docente como profesor de literatura española en la Universidad de Oxford y en Wellesley College, Massachusetts. Ya desde sus primeros títulos se reveló como una de las voces más personales de la narrativa española del momento. El autor, cuya voz es perceptible en todas sus obras, desarrollaba personajes complejos y situaciones inciertas, explorando con sutileza nuevas fórmulas literarias. Aunque el marco de sus novelas y cuentos es la vida cotidiana, son frecuentes las referencias culturalistas, en su mayor parte tomadas de las letras inglesas, de las que fue gran conocedor. Obtuvo el Premio Nacional de Traducción en 1979 por sus versiones de Laurence Sterne, uno de los autores más complejos de esa lengua. Javier Marías fue autor de 15 novelas, entre ellas El Hombre Sentimental, que ganó el premio Ennio Flaiano, Todas las Almas, premio Ciudad de Barcelona 1989, una obra de tono suave, irónico y reflexivo, así como el permanente protagonismo del narrador en intrigas un tanto nebulosas, evocación desmitificadora de los 2 años que pasó en la Universidad de Oxford. Otra de sus obras, Corazón tan Blanco, premio de la crítica Impact Dublin, libro de estructura circular que versa sobre los peligros de indagar en el propio pasado, corriendo el riesgo de descubrir lo que debería permanecer oculto y con el que obtuvo el premio de la crítica en 1992. Otra de sus novelas, Mañana en la batalla piensa en mí, premio Rómulo Gallegos, premio Mondello, premio Farestrat de 1995, cuenta un hecho sobrecogedor que tuvo consecuencias imborrables en la vida del personaje principal, un guionista de televisión y escritor llamado Víctor Francés. Con esta novela se consolidó el prestigio y la difusión de Javier Marías, ya que llovieron sobre él los premios internacionales, entre los que sobresale el Rómulo Gallegos, que se le concedió. Otro libro, Berta Isla, Premio de la Crítica, Premio Dulce Changón, Mejor Libro del Año en Babelia, En Corriente de la Cera y El Público de Portugal. Y Thomas Nelson, su última novela publicada en marzo. Con la novela El Siglo, de 1983, considerada como uno de los ejemplos de narrativas más interesantes del postfranquismo, María diluyó el experimentalismo inicial para narrar las vicisitudes que tienen como marco un país al que nunca se nombra, pero que en una inconfundible guerra civil permite identificar con España, a pesar de los improbables paisajes de su geografía y de las polivalencias lingüísticas de los nombres de algunos personajes. Con una prosa ora solemne, otras veces burlesca, que evoca los refinamientos estilísticos del barroco, especialmente el inglés, la novela cuenta el parabólico destino de un amigo personaje, nacido no por casualidad en 1900, que se identifica tortuosamente con los esplendores y las miserias de la España del siglo XX. Una historia de impulsos nobles y de elecciones ignominiosas, de pasiones trascendentales y juegos rudos, crudeza por un austero sentimiento de la muerte que la transforma en un renovado desengaño de nuestro tiempo y que pertenece tanto a la tradición española como a la cultura del mundo occidental. El pasado diciembre fue elegido miembro internacional de la Sociedad Royal de Literatura, la organización benéfica del Reino Unido para la promoción de la literatura, una lista que incluye, entre otros escritores, a David Grossman, Annie Ernaux, Amin Maloof y Olga Tokarczuk. Sus obras se han publicado en 46 lenguas y en 59 países con casi 9 millones de ejemplares vendidos. Así que William, esta es la noticia que tenemos por ahora y bueno, también decirles a nuestros biblioyentes que, por supuesto, estas obras también las tendremos próximamente en nuestra biblioteca. Bueno, William, y se nos acabó el programa por el día de hoy. Un pequeño resumen de lo que pasó en nuestro programa. Hablamos de la escritora S.J. Venden, de su serie denominada Su Majestad, la Reina Investigadora, y de los libros El Nudo Windsor y el segundo título, Un Caso de Tres Perros. Escuchamos, por supuesto, a la autora invitando a leer sus obras. También hicimos la recomendación de los libros de septiembre. Vamos a nombrarlos nuevamente: El Silencio de la Ciudad Blanca, Los Señores del Tiempo, El Arte del Engaño, Los Grandes Libros de la Estrategia China, Una Tierra Prometida, La Enseñanza de la Ciencia y Astronomía para Dummies. Hablamos también de la autora Eva García Sáenz de Orturi, de su trilogía El Silencio de la Ciudad Blanca, Los Ritos del Agua, fue su segunda entrega, y Los Señores del Tiempo, la tercera. Les queremos reiterar a nuestros biloyentes la invitación a contarnos sus experiencias con la nueva interfaz de la biblioteca. No se les olvide que pueden comunicarse con los correos que ya hemos mencionado durante el programa. Por supuesto, también tuvimos el homenaje a nuestro escritor, un pequeño pero sentido homenaje, Javier Marías, quien falleció en este mes de septiembre.
Muy bien, gracias a todos nuestros biblioyentes, a todos nuestros usuarios por acompañarnos en este episodio de Biblioteca en Acción. Un abrazo muy, muy, muy especial para todos. Nos vemos pronto con más recomendados, con más noticias de interés, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.